La Hora de las Brujas. Todos los martes de 5:30 a 7, escúchanos en Regeneración Radio.
Hola banda, pues aquí estamos en La Hora de las Brujas, como todos los martes, un programa feminista antipatriarcal. Hoy estamos pues aquí, la Paqui, la Vane y la Jenny. Vamos a hablar hoy sobre cuentos y pues empezamos. De cualquier modo, pues como ya dijeron, estaremos informando si pasa cualquier otra cosa desde Oaxaca. Aquí estamos conectadas y bueno, pues empezamos este programa con las noticias y las convocatorias.
Buenas tardes a toda la banda presente. Ya saben, lo acaban de decir, estamos en el chat cabina-rr@hotmail.com. El teléfono en cabina 55 87 56 96. Como siempre, micrófono abierto si quieren hacer una llamada, cualquier comentario. Como de bien decían las compañeras, el programa de hoy va sobre los cuentos, así que si nos quieren compartir cuál fue su cuento que marcó en su infancia, pues estupendo. Y nos vamos con las noticias. Repitiendo, estamos al pendiente de lo que está pasando en Oaxaca. Por acá reporta una compañera que la Federal y el Ejército están en la calle. Así que bueno, creo que todas nos acordamos de lo que pasó en 2006 y esperemos que no se vuelva a repetir, o en caso de que se repita, que esta vez sí tumben al gobierno. Vale. Las dos noticias de hoy nos vienen de Chiapas. La primera es el inicio de un plantón de presos políticos ahí en Tuxtla Gutiérrez. Este plantón comenzó apenas este 9 de febrero y se está haciendo sobre todo para exigir la libertad de dos compañeros. Ellos son Amílcar y Armando Méndez Núñez, que son dos presos políticos que están en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 17 de Playas de Catasajá. Bueno, pues ellos están presos desde el 2008, en su detención completamente legal. Fueron atacados por miembros de la UPDIC, ya sabemos, esta organización paramilitar que se llama Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos. Y bueno, están liderados por un ex regidor que se llama Erlindo López Pérez. Y en total este tipo pagó 40.000 pesos al comandante de la Policía Ministerial de Palenque para que los encarcelaran. Por supuesto, como siempre se repite la misma historia, los indígenas fueron torturados y obligados a firmar una declaración autoinculpatoria. Se les acusó falsamente de homicidio y bueno, tienen 2 años en la cárcel, su proceso judicial todavía sigue pendiente. Y nada, los familiares decidieron, tras recibir varias largas del Ministerio Público, de Procuraduría y del Secretario de Gobierno, que se iban a poner en plantón y que no se van a levantar hasta que tengan alguna noticia favorable sobre la libertad de sus familiares. En este plantón también se está exigiendo la libertad de otros compañeros presos, también igual de allá de Chiapas. Ellos son Alberto Patistán, Rosario Díaz Méndez y Manuel Aguilar Gómez. Todos ellos son adherentes a la otra campaña. Como también están pidiendo solidaridad para los compañeros detenidos, los 10 compañeros recién detenidos de San Sebastián Bachajón. Así que bueno, pues desde aquí lo de siempre, solidaridad y apoyo, y pues esperemos que este plantón sirva para algo y nada, que las autoridades respondan, que es lo que parece ser nunca hacen. La siguiente noticia, como les decía, también viene de Chiapas, esta vez de San Cristóbal, y esta está recién salidita del horno porque apenas ocurrió en la madrugada del 14 de febrero. Entonces, miembros de la organización paramilitar Alas de Águila, el Ejército de Dios, atacaron un plantón de la comunidad de Mitzitón, igual adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, que se manifestaba en solidaridad con la agredida comunidad de San Sebastián Bachajón, lo que les decíamos antes, de estos 10 compañeros presos. Entonces, dicen que a las 11 de la noche un grupo de esta organización empezaron a disparar armas de fuego sobre el plantón de los ejidatarios. Como consecuencia de este ataque, se reporta gravemente herido de bala a un compañero, el ex Carmen Jiménez Heredia, que fue trasladado al hospital de la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas. Pero como su herida era grave y necesitaba de intervención quirúrgica, fue trasladado a Tuxtla Gutiérrez. Así que bueno, esperemos que este compañero se recupere y que salga bien de toda esta operación. Entonces, bueno, todo esto también, aparte de la presencia de esta organización paramilitar, pues también camiones militares rondando, policía también rondando la comunidad, en realidad, según ellos, con el fin de proteger, pero pues yo creo que ya todas sabemos que esto de proteger no es precisamente lo que mejor hacen. Y pues bueno, desde aquí vamos a seguir al pendiente a ver qué ocurre con este compañero herido y con los dos plantones, a ver cómo se siguen reportando. Ahora les dejamos con la Jenny, que les va a dar las convocatorias de esta semana.
Pues la primera convocatoria es sobre Radio Ñonda, el evento solidario. Y pues para poner un poquito en contexto una vez más, les contamos que después de más de 6 años de proceso y a pesar de las múltiples pruebas de inocencia aportadas, el 27 de septiembre de este año pasado, el juzgado de primera instancia con sede en Ometepec, en la Costa Chica de Guerrero, emitió la sentencia condenatoria de 3 años y 2 meses de cárcel y el pago de una multa de 753.000 pesos en contra de 3 compañeros. De este modo, el sistema de procuración e impartición de justicia de Guerrero criminaliza de nueva cuenta la lucha por la autonomía del pueblo amuzgo. El 21 de febrero se realizará en el juzgado estatal de Chilpancingo de Guerrero una audiencia para darle seguimiento al caso. Bueno, esperemos que se haya escuchado la explicación que estábamos dando sobre el pueblo amuzgo. Entonces, pues decíamos que el 21 de febrero se realizará en el juzgado estatal de Chilpancingo, en Guerrero, una audiencia para darle seguimiento al caso y que es importante ejercer presión, pues, ese día para que el gobierno sepa que los compañeros no están solos y que no vamos a permitir que los encarcelen. Entonces, a partir de las 10, en la Casa de Representación del Estado de Guerrero, acá en la Ciudad de México, que está en Arquímedes 147 por Polanco, nos acompañarán en el evento músicos solidarios, que son Lengua Alerta y grupos de Son Jarocho, música latinoamericana y algo más. Así que, pues, todas y todos allí, quienes puedan, el 21 de febrero a las 10 de la mañana. Otra es la acción dislocada por la libertad de los 10 presos de Bachajón, que como comentaba la compañera Paqui, pues puso un poco en contexto la situación. Y bueno, pues son compañeros de la otra campaña, defienden su tierra, su territorio y pues las quieren quitar para construir o para quitar esa molestia, ¿no?, que son. Entonces, pues eso, empresarios y mal gobierno quieren hacer pues de las cascadas de Agua Azul lugares ecoturísticos que en realidad son para beneficio de los intereses de los de arriba y las transnacionales. Por eso es que los quieren echar y entonces el mañana a las 4 de la tarde pues se va a hacer una jornada de volanteo de información delante de la PGR, yo creo que es, ahí en Bucareli Reforma. Y bueno, pues convocan colectivos, organizaciones y adherentes a otra campaña, la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Y bueno, los compañeros de la otra campaña elegido de Bachajón detenidos y que el 11 de febrero han sido declarados formalmente presos son 10. Entre ellos hay un menor de edad, otro compañero que tiene alguna capacidad distinta mental y bueno, ejidatarios, integrantes de comités de defensa de derechos y pues así es. Y la tercera convocatoria que tenemos es sobre la primera muestra de cortometraje y de animación y documental que se va a dar en el balcón de Emma Goldman. Y así dicen que tienen el gusto de invitarnos a nuestra muestra de cortometraje de animación y documental que se está organizando para el martes 22 de febrero a partir de las 2 de la tarde. Los cortos que se van a proyectar tienen distintos orígenes y todos son propuestas muy chidas e interesantes en cuanto a animación y documental y en algunos casos es una mezcla de las dos. Así que bueno, pues ojalá puedan ir. Entre los cortos que se van a presentar está La abuela grillo, que es un corto muy lindo, La doctrina del shock, La isla de las flores, La tierra quemada y Dónde están los mayas y no sé si hay alguno más. Entonces esos fueron los eventos que se van a tener. Y pues vamos a pasar con una rolita y enseguida seguimos con los cuentos pues.
È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma. sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Porque voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Sabemos muy bien, entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Mondo difficile e vita intensa, felicità momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón, si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. Difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Porque voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como soy yo. Porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Sabemos muy bien, entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy, y estoy sufriendo, no me arrepiento. Momenti e futuro incerto, e concerto e calma, il fuoco e l'acqua, sonata di vento, è nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Difficile.
che il cantante veda la vittoria del Napoli con la sofferta per tutta la vita.
Los 7000 versos de la revelación. Cuento de terror de Mercedes Cañas. Ella despertó aunque no estaba durmiendo. Esa fue la sensación. La de haber soñado que recibía una misión. Una misión urgente. Escribir 7000 versos. 7000 versos socioamorosos. Con el siguiente detalle. 285 para contribuir a salvar el planeta desde otras lógicas. Y no aquellas con las que ya los y las ambientalistas están de acuerdo. 6666 que contribuyan a reconocer todas las caras del patriarcado y el encargo más delicado, 49 versos para las mujeres del mundo. Esos versos fueron especialmente demandados. De estos últimos depende que el patriarcado venza al fin en su propósito y empiecen a aparecer los cuatro jinetes del apocalipsis, en donde también vendrán algunas jinetas negras y blancas, con caras de Condoleezza Rice o de Lindy England. Esos versos deben estar destinados a pregonar todas las trampas de patriarcado para las feministas y mujeres libres del mundo. El mensaje fue dicho con límpida claridad y ella lo sigue escuchando. Si ellas caen en las trampas del patriarcado, si ellas siguen luchando por tener igual poder que los hombres para acumular y para dominar, para participar en el ejército o en el Banco Mundial, si ellas siguen creyendo que su triunfo es asaltar, tomar, dirigir, controlar las estructuras dominantes actuales, si ellas siguen pensando todavía que se puede construir cualquier forma de paz con la guerra o cualquier proceso a favor de la humanidad con métodos corruptos, si creen todavía que el fin último justifica las alianzas con violadores o abusadores, si creen todavía que el fin último justifica las alianzas con violadores o abusadores, si ellas no encuentran en ellas mismas de forma individual y colectiva su fuerza, valor, su autoestima y siguen rogando por el reconocimiento de los patriarcas, de sus patriarcas. Entonces, el día de la celebración de haber alcanzado el 50% del poder, el día del triunfo de la igualdad de género, será el día de ese día en que no existe ejército, cárcel, policía, banco, supremas cortes, asambleas legislativas sobre la tierra sin presencia equitativa de género, y existan tantas mujeres armadas como hombres armados, y existan tantas mujeres mercenarias como hombres mercenarios, y existan tantas multimillonarias como hombres multimillonarios, tantas guerrilleras como guerrilleros, tantas nacionalistas como hombres nacionalistas, tantas mujeres fascistas como hombres fascistas, tantas terroristas mujeres como terroristas hombres, y haya tantas mujeres diestras en el uso y manejo de fusiles, tanques, ametralladoras, pistolas como los hay hombres, y existan 50% de hombres imperialistas y 50% de mujeres imperialistas, 50% de racistas, 50% de homofóbicas, 50% de clasistas, 50% de las dueñas de maquila y de las explotadas en la maquila, 50% de las presas y 50% de las carceleras, 50% de las ambientalistas y 50% de las empresarias, 50% de las dictadoras. Entonces, ese día, cuando las mujeres se encuentren celebrando el que creen que es su triunfo, entonces quien verdaderamente habrá triunfado será el patriarcado. Y los jinetes del apocalipsis, dos mujeres y dos hombres, saldrán de los lugares donde el horror fue mayor, revelarán sus caras y tendrán que realizar el ritual que se les encomendó. Llegarán a las tumbas de los grandes inquisidores, dictadores y violadores de todas las ideologías y de cada rincón del planeta. Y realizarán el rito que fue mandado cuando la primera niña fue violada. Convocarán a las hijas e hijos predilectos de los tiranos, los responsables de cada masacre, genocidio, etnocidio, ecocidio, tortura, y a medida que la celebración avance y el ritual se realice, los grandes amos, los dictadores, irán como en película de terror llenándose de muerte, felices y contentos de contar con un gobierno fantoche, una cultura fantoche. Ese día, si llega, el del real 50% del poder, en el que simbólica y realmente para cada niña y mujer, y no solo para cada niño y hombre, exista la posibilidad de ser el dominante, de tener un micro o macro poder, pero poder al fin en las relaciones con otros y otras. Ese día será el triunfo más grande que hasta ahora ha celebrado el patriarcado. Y si eso pasa, vendrán días de dolor y persecución, para las que no se integren a la cultura de la igualdad de género, para las que no asuman el realismo político, para quienes quieran seguir soñando y trabajando por otra cultura enteramente distinta, holísticamente diferente, para quienes no asuman como única la forma patriarcal de vivir y hacer política. Si ese día llega, el día en que ellas tengan la oportunidad real de convertirse en ellos, vendrá un tiempo de mayores angustias y el cielo se habrá movido un poco más lejos de la tierra. Por eso deben escribirse urgentemente esos 49 versos. Pon lo mejor de ti, el tiempo apremia.
Pues aquí seguimos en la hora de las brujas, ya saben, programa feminista antipatriarcal. Les decíamos que el día de hoy vamos a hablar de cuentos. Pues este que acabamos de escuchar es uno de esos cuentos que sí nos gusta leer y que nos gusta que nos cuenten, que habla sobre la igualdad y sobre la pesadilla y el infierno que podría ser que las mujeres estuviéramos en los mismos puestos que todos los hombres y de cómo esto no debería ser de ninguna forma una meta, aunque hay muchas feministas institucionales que sí defienden estas ideas de la equidad y del género. Pero bueno, como sea, menos al final que tenemos una sorpresa para todas ustedes, vamos a hablar de cuentos que no nos gustan, los cuentos que leímos cuando éramos pequeñas, el simbolismo que tienen, qué tipo de personajes aparecen en ellos, qué tipo de roles quedan representados. Así que les voy a dejar aquí con la Vane, que creo que trae preparado un choricillo. Ya me he vuelto a equivocar, la Vane soy yo y siempre le quiero adjudicar, que yo soy la Vane. Yo ya no sé ni quién soy, estoy confundida, así que voy a dejarles con mi compañera. Con mi compañera Jenny.
Pues sí, vamos a hablar de cuentos porque estamos muy enojadas con los cuentos que nos tuvimos que comer cuando estábamos chiquitas. Entonces, pues decimos que las historias infantiles suelen estar llenas de estereotipos, que casi todas las historias colocan a las mujeres y a las niñas en una situación pasiva en la que el protagonista, generalmente masculino, por no decir siempre, tiene que realizar como diversas actividades para salvarla, ¿no? Como pues en La Bella Durmiente, La Cenicienta, La Blancanieves. También que las princesas de los cuentos populares son pasivas y dominadas por el macho, y que parece que el único objetivo vital de la princesa sea casarse con el príncipe. Así es, y pues sí, decimos que sí, que son cuentos patriarcales, que además que no solo porque la princesa sea pasiva o porque se reproduzcan estereotipos machistas, sino porque además en casi todos los cuentos hay como un secreto patriarcal, que es el crimen de la madre, y es que casi todos los cuentos clásicos parten de una madre muerta, y de ahí que sale, o sea, es como el desencadenante total de la desgracia, ¿no? Y la consecuencia, como consecuencia, llega la madrastra mala, la suplantadora cruel, la enemiga de la princesa, la causante de todos sus sufrimientos, que solo podrá exorcizar y remediar a través del matrimonio, claro, a través de la unión con el hombre ideal, el principito. Y así, pues hay como varios cuentos, ¿no? Así que queríamos repasar por encima y luego ir como más a profundidad en dos. Y pues por explicar un poquito, está La Sirenita, por ejemplo, que cuenta la historia de una sirena hermosa de voz dulce que se enamora a primera vista de un joven capitán a quien rescata de un naufragio. Conmocionado por el accidente, cuando el capitán despierta, la confunde con otra mujer a quien le propone casamiento. La sirenita entonces consulta a una bruja, mala, claro, quien le da un par de piernas de mujer a cambio de su bella voz, bajo la advertencia de que podrá recuperarla solo si logra que el capitán se enamore de ella. Otra es la historia de la Cenicienta, que es parecida, que es una joven hermosa que es obligada a servir como esclava a su madrastra y a sus dos hijas feas, hasta que un día, con la ayuda de una hada madrina, que le da un vestido y un carruaje hasta las 12 de la noche, asiste a un baile en el Palacio Real, donde conoce al príncipe del reino, quien la rescata de su familia y se la lleva a vivir con él. Luego está La Bella Durmiente, donde la protagonista es una hermosa princesa, otra vez, que es víctima de un embrujo. Una hada maligna la condena a permanecer dormida durante 100 años y una hada buena, para ayudarla, modifica ese hechizo para que se despierte, claro está, cuando un joven príncipe se enamore y la bese. Así que tanto en La Sirenita, como en La Cenicienta, como en La Bella Durmiente, como todos estos cuentos, para dar algunos ejemplos, solo el hombre puede darle sentido a la vida de la mujer. La mujer es un ente inmóvil, sin ambiciones ni sueños, paralizado en su propia tragedia, hasta que un príncipe valiente la rescata, le devuelve la voz, la libera de la esclavitud o la vuelve a la vida con un beso. ¿Qué más? Las princesas, que son siempre guapas, rubias, de piel clara, siempre fueron pasivas, sufridas, engañadas, controladas, las víctimas, las pobrecitas, a la espera de un príncipe que las salvara y se casara con ella, y así la felicidad sería eterna. pues no sé, como que muchos cuentos nos aprisionaron durante años en contextos discriminatorios y con prejuicios, con racismo. Nos preguntamos por qué las brujas, las malas, las tontas, las mediocres siempre son feas. ¿Será que la fealdad es un perfil determinante de la maldad? ¿Será que la fealdad existe? Y pues así es todo esto. Pues que muy mal, que estamos muy enojadas. Que todo esto es un rollo y es una... Ajá, que el principio azul no existe, que el macho violento sí que existe y que qué mal, que ojalá no hayan más infancias que tengan que sufrir estas infamias como lo hemos sufrido nosotras, que igual ni nos enterábamos tanto, ¿no? Pero pues ahora estamos bien enojadas. Por aquí la Vane está bien enojada, dice, es que es verdad.
O sea, no, también lo que digo es que es verdad que es que yo esto no lo había pensado antes, ¿no? Una vez estábamos haciendo como la investigación para este programa, pues lo de la madre ausente, pues sí, más o menos. Yo tengo un cuento que sí que hay una madre, pero el castigo hacia la protagonista viene por otro lado, ¿no? Siempre hay un... pues hay algo, ¿no? Pues que hay, que afecta. Y son cosas que no piensas, que tú creces y vives con esto. El cuento se acaba generalmente con... y vivieron felices para siempre y nunca más se sabe qué es lo que pasó y cómo fue en realidad su vida, ¿no? Porque se queda ahí, en esta idea del amor romántico idealizada de eternidad, ¿no? Entonces...
aunque yo no sé si en el fondo... o sea, porque lo que nos hicieron leer de pequeñas no fue una lección nuestra, ¿no? Sino que fue lección de nuestros papás, bueno, de mi papá y de mi mamá, que me dieron a leer todas esas historias de princesas y príncipes y castillos y dragones y toda esa parafernalia. Pero no pongo en duda de que tendría que haber cuentos chidos, ¿no? Los que no se dieran todos estos roles, pero sin embargo es lo que así lo que nos enchufaron. Por ejemplo, mis sobrinos ahora tienen 4 años. Mi hermana mediana se dedica a comprarles cuentos y les compra unos cuentos así, pero bien bonitos, güey, así, donde no hay princesas, donde no hay príncipes, donde son niños normales que tienen miedos o que, no sé, o que son los valientes que tienen que ser, que son generosos y que representan como otro tipo de historias, más bien como, yo siento que como moraleja, ¿no?, de cómo debería ser un niño bueno. No sé si esto está muy bien o está también muy idealizado, pero no son las mismas historias las que leen ahora que las que leíamos nosotras.
¿Y no son historias heteronormativas?
Seguramente.
Ah, bueno.
Pero también hay cuentos de homosexuales y de niños negros y de niñas negras, porque claramente no hay que entender a todos los pueblos de este mundo.
Son cuentos políticamente correctos.
Muy políticamente correctos.
Pero bueno, un poco como para seguir en el contexto, lo que hemos estado viendo es que los cuentos que los hermanos Grimm, como la Cenicienta o el otro Charles Perrault, es muy difícil de pronunciar, no sé, yo no sé francés, pero que es un francés que fue el que inició al principio de los tiempos, pues estos cuentos lo que hicieron fue que recopilaron historias orales de que tenían los pueblos originales, o sea, de hace mucho tiempo, que eran originales para dar como lecciones, ¿no? O pues sí, mantener a la juventud, a los niños o a las niñas, ¿no?, en pues aterrorizadas. Básicamente porque todos los cuentos que conocemos nosotras así como de nuestra generación, rollo 80, 70, yo creo que hasta los 90, tienen que ver con esto, ¿no? Cenicienta, Caperucita Roja, Pulgarcito, El Gato con Botas, así. Pero todas estas historias las recuperaron hace pues más de 300 años de una tradición oral que eran pues para dar lecciones de castigo, ¿no?
Sí, pues por ahí yo estaba viendo que, por ejemplo, el cuento de la Bella Durmiente, que se llamaba La Bella del Bosque Durmiente originalmente, que pues dicen que es ni más ni menos que la historia de una violación, ya que el original hablaba de que el príncipe encontró a la joven dormida y la violó, abandonándola luego a su suerte. Pues sí, esto es de la tradición oral y luego pues esta gente empezó a cambiar los finales, que tampoco son como finales mucho más chidos, pero pues sí. Y pensaba yo que igual me recuerda al cuento actual de los gobiernos también, ¿no? Con esto de la violencia hacia las mujeres, el feminicidio, es un poquito así, ¿no? De pues no salgas de casa, es como los mismos cuentos casi. No salgas de casa y pues no te portes mal y ya está, ¿no? Y no te va a pasar nada y pues cruza las piernas y ya está.
Entonces, pues bueno, aquí estamos hablando de cuentos, lo que pensamos de ellos, lo que nos han dejado y cómo los vemos a partir de ahora, ya que tenemos puestas estas gafas feministas que ya no podemos quitarnos. Y pues para continuar, esto era así un inicio, vamos a irnos a una rolita, es una rola de rockabilly. Esperemos la disfruten y volvemos a seguir hablando de cuentos. Si quieren conectarse con nosotras, estamos en el chat, que es cabina-rr@hotmail.com o el 5587-5646. Ahí los dejamos con la rola. Bueno, pues aquí seguimos hablando de cuentos y pues ya estábamos comentando pues como el sentido general de todos los cuentos, ¿no? Yo cuando empezamos a hacer este programa fue así de, bueno, pues que escoger un cuento y pues hablar de él, ¿no? Comentarlo y ver qué tranza. Y yo recuerdo un cuento que me contaba mucho mi abuelo era muy teatero, así hablaba, gritaba y medio actuaba, entonces me contaba el de Caperucita Roja y pues siempre a la hora de el lobo feroz y abuelita, ¿por qué tienes los ojos tan grandes? Él hacía entonces a mí me gustaba mucho ese cuento, ¿no? Nunca pensé en que era un cuento de castigo hacia una niña que, bueno, si quieren, yo creo que todas la conocen, pero les voy a hacer un resumencito así, por si acaso hay alguien que no conozca el cuento de Caperucita. Resulta que Caperucita era una niña que quería mucho a su abuelita y la madre le dio una cesta llena de comida para que le llevara la merienda a su abuelita, que vivía en una casa en el bosque, al otro lado del bosque donde ellas vivían. Entonces la madre le advierte que mientras estuviera en el bosque no se apartara del camino, que no se entretuviera. Y pues Caperucita, muy obediente, se fue a rumbo a casa de su abuelita haciendo como le había dicho su madre, o sea, por el camino, sin apartarse y sin distraerse. Cuando ya estaba en el bosque se encontró con el lobo, quien le preguntó a dónde iba. Caperucita le dijo que iba a casa de su abuelita dándole toda la información porque estaba enferma y que le iba a llevar una cesta llena de la merienda, la comida y así, ¿no? Entonces le dijo pues todo lo que llevaba en la cesta y se quedó hablando con el lobo, ¿no? Entonces el lobo reta a Caperucita a correr una carrera hacia casa de su abuelita, ¿no? Entonces le dijo que había dos caminos, uno camino largo y uno corto, y que él pues le iba a decir cuál era el camino corto para que ella fuera, y que él se iba por el largo porque ya lo conocía y a ver si le alcanzaba. Pero obviamente el lobo, que era muy malo y ya tenía muchas malas intenciones, pues le dijo que iba cuál era el camino largo, ¿no? Entonces Caprichosa toma el camino largo y pues en el camino se entretiene, ¿no? Pues es una niña, va jugando, para recoger flores, etcétera. Luego, el obvio, obviamente llega antes a la casa de la abuelita. Se hizo pasar por Caperucita y toca la puerta, ¿no? Tic, tic, tic. Entonces la abuelita dice, le dice, pasa Caperucita, la puerta está abierta. Entonces el lobo entra y se come a la abuelita de un solo bocado, así, se la traga. Se pone la ropa de la abuelita para hacerse pasar por ella y se mete a la cama a esperar a Caperucita. Mientras Caperucita, pues ahí estaba desobedeciendo a su madre. Y estaba en el bosque recogiendo flores y entreteniéndose, ¿no? Como ya les había dicho. Entonces, cuando Caperucita por fin llega a casa de su abuelita, llama a la puerta y oye que le dicen que la puerta está abierta, que puede entrar. Entonces Caperucita entra y ya adentro empieza a hablar con quien creía que era su abuelita, que era el lobo feroz, ¿no? Y este le dice, aquí empiezan variantes del cuento. Él le dice que se meta a la cama con ella para que... para darse calor, ¿no? Así sería. Entonces, pues ya Caperucita se mete a la cama y le dice, abuelita, ¿pero qué ojos tan grandes tienes? Y el lobo le contesta, para verte mejor. Y dice, oye, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Y el lobo le dice, para oírte mejor. ¿Y qué dientes más grandes tienes? Entonces le dice, para comerte mejor. Y va, ¿no? Se la come. Para esto, ¿qué?
Para la onda, digo.
Para esto, pues el cazador, que ya había visto al lobo y escucha los gritos de Caperucita, entra a la casa y... Ah, bueno, es que aquí hay varias versiones del cuento. Aquí empieza a variar, ¿no? Bueno, el lobo se come a Caperucita y se va a un bajo de un bosque y dice, oh, y se echa una siesta. Entonces el cazador lo encuentra, le abre la panza al lobo, que está echándose una siesta abajo de un árbol, saca milagrosamente vivas a Caperucita y a su abuelita y le llena en la panza de piedras al lobo. Se la cose y cuando el lobo se despierta, pues tiene sed después de tomarse, ¿no?, la gran festín que se tomó. Llega al río, empieza a beber agua y del peso de las piedras se cae y se ahoga. Entonces, ese es el cuento, la versión de los cuentos de los hermanos Grimm, que son los últimos que adaptaron esta obra, por así decirlo. Y pues lo hacen como más suave, ¿no? O sea, resulta que pues Caperucita y su abuela no sufren más que un grande susto para con el lobo, ¿no? Y la moraleja de toda esta historia es que Caperucita había aprendido la lección. Promete a su abuelita no hablar con ningún desconocido que se encuentra en el camino y que de ahora en adelante seguiría juiciosamente recomendaciones de su abuela y de su madre, ¿no? O sea, moraleja, las niñas tienen que obedecer, tienen que seguir por el camino correcto y no pueden andar solas por ahí, ¿no? Entonces, no sé, a mí me hace pensar un montón de cosas. También ya viendo un poco lo del cuento, quise escoger este un poco porque, como decía la Jenny, ¿no?, también tiene que ver como los cuentos actuales. Me parece que es como la posición en la que nos ponen a las mujeres de responsabilizarnos, ¿no? De que hay un mundo hostil afuera que nos ataca, que está más allá del bien y del mal, con un lobo feroz que es un ente que no puede controlarse, un rollo animal, ¿no? O sea, es un animal feroz que no puede controlarse. Y entonces las mujeres son las responsables por salir de su casa, por no obedecer las reglas que tienen que obedecerlas, por, bueno, las mujeres y las niñas, ¿no? Y los niños, pero generalmente las protagonistas, al ser mujeres, pues es una lección que va más dirigida a las niñas, por cómo es pues la educación, ¿no?, que nos han dado. Y que tiene que ver como, pues no sé, como con las declaraciones del gobernador de Chihuahua cuando dice que las mujeres las asesinan y las violan en Ciudad Juárez porque salen de su casa vestidas como salen, ¿no? Así como a quien dijo que Caperucita Roja, como iba vestida tan llamativamente con una capa roja, ¿no? Pues es así de estúpida.
Pues yo no sé de quién es este final, pero por ahí lo leí, de Caperucita Roja, que pues dentro de lo podrido que está el cuento está un final bastante bueno. Y es que entonces cuando Caperucita ya está en la panza del lobo, se da cuenta que en el bolsillo de su delantal lleva unas tijeras. Y entonces la saca, raca, 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 y le abre la panza al lobo y sale con su abuelita por ahí. Y luego igual pues sigue con que le llenan de piedras el estómago, ¿no?, la panza, y pues el lobo sí va a beber agua al río y entonces se cae y se lo lleva a la corriente porque pesa mucho. Entonces, pues, moraleja, tijeras para todas.
Y bueno, esta es la versión donde ya aparece un príncipe, un príncipe, en este caso un hombre, un leñador, el leñador este, que salva a Caperucita, ¿no? Más allá de la versión.
Gracias, leñador.
Gracias, leñador, gracias, príncipe azul, que están ahí para el rescate.
¿Qué haríamos si no?
Pero el primero que recopila esta historia que en realidad es una historia oral de Europa, del este de Europa, por la época medieval más o menos, es este tal Charles Perrault. Y en la historia original de historia oral que él recopila, en realidad a Caperucita se la come el lobo se come a la abuelita de Caperucita, luego le da de comer carne de la abuelita Caperucita y sangre, y de beber sangre de la abuelita Caperucita, y luego se come a Caperucita, ¿va? Entonces esa es la tradición oral que quiere decir mujeres no salgan a la calle, ¿no? Es lo que quiere decir ahora, pero ya no está suavizada, ya no es un cuento de hadas para niñas donde tu abuelito puede decirte y para comerte mejor, ¿no? Y tú espantarte y luego reírte, ¿no? O sea, no, era así, pues rollo medieval de las descuartizan y se las comen. Luego el Charles Perrault su cuento termina con para comerte mejor y se la come, y no hay ningún cazador que venga a salvar la Caperucita por desobedecer y por castigo, ¿no? Porque también tiene que ver con una cuestión de seducción y de seducción, ¿no? De los hombres, el lobo que puede ser mucho pues suave y cariñoso, ¿no? Pues se lo comen, y pues la moraleja es castigar a las mujeres que tienen sus propias iniciativas. Entonces, bueno, ya, paramos de Caperucita Roja, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, por ahí pasan un cuento también por el chat, que dicen que había una vez una niña encantadora que gustaba de pasear al aire libre, cantar y correr. Vino un príncipe azul y se enamoró de su libertad. Le dijo: niña hermosa, ¿te quieres casar conmigo? Y la niña le respondió: no. La niñita siguió su camino y fue muy feliz.
Muy bien, estos son los nuevos cuentos que estamos
promoviendo.
Entonces, pues las dejamos con una canción. Esta es una canción de nuestras compañeras Las Crudas y se llama Eres Bella.
Este es un tema dedicado a todas las mujeres del mundo.
A todas.
A todas las mujeres que como nosotras están luchando.
Luchando.
A todas las guerreras campesinas urbanas, a todas las hermanas. Especialmente a las más pobres, especialmente a las más negras, especialmente a las más gordas como yo. Soy yo, más en sí. Recuerda, mujer, nunca nadie te habló así. Nunca aquí. Me fui. Chantas, me cantas, juguemos nuestro papel, es nuestro tiempo. Artificios de risas y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojan pa' eso, dejes esa falsa vista. Tienes talento y pregunto, ¿hasta cuándo seremos esta poca cantidad en tarima? Maldita y machista sociedad que contamina. No hay racismo, impunión, y nosotras de punto en el mismo escalón. No hay verdadera revolución sin mujeres, no flojera como eres. Yo también como tú he pelado por dos pesos sonado en cualquier esquina. Yo también como tú he sido violentada y llevada a la brutal fornicación. Y aún seguimos siendo objeto de valorización. ¿Qué nos queda? Seducción, prostitución. Esto es solo una costumbre de edad para ayudar a nuestra gente económicamente en este mundo tan material. No somos nacas y pechos solamente, tenemos cerebro, mujer. Siente, siente.
Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es única virtud.
Cuerpo yo.
Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia y plenitud. Eres bella siendo tú.
Eres bella siendo tú, inteligencia.
han ido aumentando los males. ¿Será que tenemos que seguir amamantando, alimentando, aconsejando a quienes joden esta realidad? ¿O tenemos que tomar el mando de toda esta actividad?
¡Epa! Vanguardia mujeristas marcando pautas, concretando manifiestos, acción más que palabra. Guerrera de Ébano, llegó el momento. Rompamos las cadenas que oprimen nuestras almas. Guerrera de Ébano, llegó el momento. Rompamos por siempre las cadenas que oprimen y silencian nuestras almas.
Vamos, fácilmente vendible. Aquí que no te quede duda.
Eres bella siendo tú, Ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es única virtud. Eres bella siendo tú, Ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia y plenitud.
Remember, artificios, flojeras y postizos son continuación de
Vale, pues aquí seguimos, me oigo altísima, me estoy espantando con este volumen que hay dentro de la cabina. Pero lo dicho, seguimos en la hora de las brujas, ya saben, en radio, todos los martes de 5:30 a 7. Pues aquí estamos con todas ustedes. Vale, es mi hora del cuento y ahora pues yo les vengo a contar uno que a mí, no sé por qué, me acuerdo de pequeña. O sea, cuando dijimos, vas a hacer el programa de cuentos, yo dije, ya sé qué cuento quiero hablar. Entonces, la historia tan bonita que les vengo a contar es la historia de Genoveva de Brabante. Vale, entonces, como contaba María, como todos los cuentos, esta historia tiene una base real. Les voy a contar primero la base real, luego les voy a contar la historia truculenta que circuló, y luego les voy a leer cómo quedó el cuento edulcorado después de la siguiente versión. Bueno, entonces, la historia real lo que cuenta es que María de Brabante era esposa de Luis II, duque de Baviera y conde palatino de Renania-Palatinado. No, no tengo ni idea de dónde puede estar esto. Pero la historia se remonta al 1256, o sea, siglo XIII, y como decía María igual, la Edad Media y toda esa época en la que las historias todavía no se escribían, porque la gente no sabía leer ni sabía escribir. Entonces, pues lo que contaba era los tipos que llegaban a las plazas y iban contando las historias. Bueno, entonces, esta María de Brabante resulta sospechosa de infidelidad y posteriormente su marido, enfermo de celos y completamente traicionado por ella, la declara culpable y la manda a decapitar. Todo esto en el siglo XIII. Pero entonces, tiempo después, se descubre el error y Luis II, el duque de Baviera, tiene que hacer penitencia por la decapitación. Entonces, en el imaginario popular, ella que se llamaba María pasa a ser Genoveva, porque Genoveva era una santa a la que, bueno, que sufrió martirio y no sé qué. Entonces, como que se identifica un mito con el otro. Esta historia es retomada en el siglo XVII por un jesuita, por un cura, que se llama, igual yo aquí como las compañeras, el francés tampoco es lo mío, pero él se llama René de Cerisiers, ¿vale? Y escribe un libro que se llama La vida de Santa Genoveva de Brabante, que tiene mucho éxito. Bueno, entonces ahora llegamos a la parte de la versión truculenta de la historia. Bueno, la versión truculenta de la historia, Genoveva de Brabante es hija del duque de Brabante y ella es una jovencita así pudorosa y sabia y así de buen corazón y todo el rollo. La casan con un tipo que se llama Sigfrido de Simmerch. Bueno, este Sigfrido, claramente caballero de su época, parte a la guerra dejando a Genoveva al cuidado de un intendente o general, vamos, una figurilla así del ejército que se llama Golo. Ella está embarazada, pero Golo no lo sabe e intenta violarla. Pero ella, quién sabe cómo, logra resistir o él no puede cumplir esto, ¿no? Ella le rechaza. Y entonces, este Golo, así muy enfurecido por la actitud de ella, decide vengarse. Y entonces, cuando Sigfrido regresa de la guerra, la acusa de adulterio delante de su marido, ¿no? Entonces, Genoveva es condenada a muerte, pero aquí viene la piedad. Esto, sus dos verdugos la tienen que llevar al bosque y eliminarla. Pero cuando llegan al bosque, como ella era una tan pudorosa doncella, se apiadan de ella y entonces no la asesinan, y más bien lo que le dicen es que no vuelva a aparecer nunca más por la ciudad. Bueno, pues Genoveva y su hijo viven durante algunos años en el bosque, felices, y comieron perdices también, ellos dos solos, pero aquí podría acabar la historia y todo sería maravilloso, porque Genoveva y su hijo regresan al campo, al bosque, sobreviven y son felices, pero no. Resulta que un día Sigfrido sale de caza y la encuentra, y al principio no la reconoce, porque claramente ella después de 6 años de vida salvaje ha cambiado mucho. Pero ella le dice, amor, yo soy. Entonces él decide perdonarla, aceptar su inocencia y luego regresarla a su lugar en el palacio, en el castillo, y castigar a Golo. Bueno, esta es la historia truculenta que incluye la parte de la violación, ¿no? Que es la que así, la que luego desaparece. Ahora vamos a ver una versión, la última versión que he encontrado, que es muy breve, así que no crean que se van a aburrir. Dice así: vivía en Alemania una linda niña llamada Genoveva. Hija de los duques de Brabante, era de buen corazón, ayudaba a los pobres y jugaba con los niños humildes, por eso todos la querían. Cuando se convirtió en una graciosa dama, se casó con el príncipe Sigifredo, que era también bueno y virtuoso. En tiempo de guerra, Sigifredo se tuvo que ir al frente de su ejército. La recién desposada lloró mucho la ausencia de su esposo y lo encomendó a la infinita bondad de Dios. Sus tierras quedaron a cargo de Golo, hombre ambicioso y malo. Un día llegó la falsa noticia de que Sigfredo había muerto. Golo, seguido de sus soldados, entró al castillo de Genoveva y la tomó prisionera, haciéndola encerrar en un calabozo. En esa oscura y húmeda prisión nació su hijo, a quien puso el nombre de Desdichado, por lo adverso de su suerte. A los 2 meses, dos mataron a Genoveva y a su hijo, por orden de Golo, con la orden de matarlos en el bosque. Pero conmovidos por el llanto del niño, perdonaron sus vidas con la promesa de no salir jamás del bosque. Al volver los soldados dijeron a Golo, orden cumplida. Genoveva y su hijo tomaron como vivienda una gruta. Se alimentaban de frutos silvestres, raíces y hierbas. Vivían en latente temor de ser presa de las fieras, pero confiaban en la protección de Dios. Un día lluvioso penetró a la cueva. Perdón, es que aquí hacen gestos de fastidio con tanto de encomendarse a Dios, pero yo no tengo la culpa de quién escribió el cuento. Un día penetró a la cueva una cierva que huía de unos cazadores. Genoveva y el niño acogieron al animal, que se hizo amiga de ellos, dándoles en recompensa abundante leche fresca. A los 7 años, el niño, que hacía constantes preguntas a su madre de los pájaros y las flores, al decirle a ella que en la ciudad había cosas muy lindas, dijo a su madre, «Yo quiero ir a la ciudad, pero ¿por qué no me llevas?». Genoveva se entristeció, recordó la palabra empeñada a los soldados de no volver a la ciudad. Un día, Sigifredo retornó a la ciudad, causando la sorpresa de todos, especialmente de Golo, quienes creían muerto al príncipe. Grande fue el dolor de este al saber que, por orden de Golo, su esposa había corrido triste suerte. Un día, el príncipe salió de caza. De pronto se le cruzó una cierva que era la misma que vivía con Genoveva. El animal huyó, pero Sigifredo la siguió hasta la cueva. Enorme fue la sorpresa del príncipe al ver salir de la gruta a una bella mujer semidesnuda, atención, llevando de la mano a un lindo niño. ¿Qué haces aquí con este niño y quién eres?, preguntó Sigifredo. ¿No me reconoces? Soy tu esposa y este niño es tu hijo, exclamó ella. Y los tres, unidos en un estrecho abrazo, lloraron de alegría dándole las gracias a Dios. Termina el cuento. Cuando la familia llegó a la ciudad.
¿Qué pasó cuando la familia llegó? ¿Dónde llegaron a la ciudad otra vez? Terminé desnudas.
Con la sierva. Bueno, cuando la familia llegó a la ciudad, fueron recibidos con singulares muestras de júbilo. Esa misma noche todo el pueblo fue iluminado y en el castillo hubo una gran fiesta. La dicha volvió a brillar para Genoveva, pues vivía en unión de su cariñoso esposo y de su hijo, que era muy estudioso y tan apuesto y valiente como su buen padre. Ha estado saboteando, intentando sabotear el final del cuento, quiero que sepan, que se den cuenta. Esto, me dicen que tengo que seguir hablando, que puedo volver a repetir el final del cuento, pero pasamos un poco. Entonces, más bien, a ver, la historia de una violación, de un rechazo. Entonces, el rechazo de un intento de seducción se convierte en un castigo, ¿no? De Golo, que de toda esta historia, hacia Genoveva, que es una santa pura doncella. Porque además les traje otro pedacito, porque Genoveva también fue un libro completo con capítulos y todo. En el primer capítulo de la historia de este libro dicen de Genoveva que, insistimos, ella era muy, muy creyente, muy fervorosa, pero bueno, esto no es extraño porque en esos años que corrían todos tenían que creer un montón en Dios y mucho más ellas, me imagino. Entonces en este primer capítulo lo que se cuenta es de las dotes y excelentes cualidades que Genoveva tenía, ¿no? Entonces dicen que desde muy pequeña a ella le agradaba sentarse a los pies de su madre, que estaba ocupándose el hilar, que la niña respondía de modo muy oportuno, que la niña, los vestidos que le regalaba a su papá, ella se los regalaba a la gente pobre. O sea, era así un colmado de virtudes esta muchacha. Tenía madera. Entonces, después de que ese hombre le intenta violar, ella le rechaza, consigue defenderse, quién sabe cómo. Esta parte queda un poco así dispersa porque tengo serias dudas de que la historia de ella se defienda sola. Entonces la castigan, la mandan ahí al destierro y aunque ella podía haberse quedado viviendo en el bosque durante mucho tiempo y así acabar la historia, no, y haber sido la gran triunfadora, ¿eh? Pues sí, muy bien, ¿quién quiere vivir en la corte? Si total puedo vivir en el campo con mi niño y con la cierva que nos da tan rica leche fresca, no, tiene que llegar el príncipe a fuerzas que la rescata y la vuelve a llevar a su monotonía. Es una historia muy triste la de Genoveva.
Pues que seguimos. Pues que seguimos, ya vamos a ir. Bueno, muchas gracias, Paqui. Fue una bonita historia, yo no la conocía. No sé si por acá la Vane tampoco. ¿Alguien la conocía? Bueno, queda la duda. Gracias a Dios, no la conocía. Entonces, bueno, pues ya nos vamos a ir despidiendo porque tenemos una capsulita, un cuentito preparado. Entonces, pues luego vamos a dejar paso al noticiero y también como está el día de hoy un poquito así movido con toda la represión que están viviendo pues el pueblo de Oaxaca una vez más, pues más vale como dejarles paso a que puedan informar también sobre pues la revuelta de hoy. Entonces este cuento que les vamos a dejar, el cuento de la cenicienta que no quería comer perdices, y es un cuento de Nuria López y de Miriam Cameros. Y bueno, pues ahí les dejamos, no sé si se quieren despedir.
Bueno, pues nada, nos vemos dentro de una semana, ya saben, misma hora, mismo lugar. Y nada, ya saben, es que me está dando mucha risa lo de que la Genoveva creyera tanto en Dios y por eso me dio la risa. Nos vemos dentro de unos días.
La Cenicienta tenía tantas, tantas ganas de ir a la fiesta que al final lo consiguió. Pero se puso tan ansiosa que a la mañana siguiente no se acordaba de nada.
Llegó a las 12, pero a las 12 del día siguiente.
Pero ahí estaban esos dos señores, con el zapato de cristal de tacón alto y de punta, esperando para que se lo probara. Al principio no le cabía el pie, pero apretó y apretó hasta que le cabió. Y metió la pata, porque se tuvo que casar con el príncipe. Al príncipe le encantaban las perdices, pero la Cenicienta era vegetariana. No come ni carne, ni pescado, ni lleva chamarra de cuero. Aún así, tenía que cocinar las perdices porque era la comida preferida del príncipe. Se las cocinaba a la plancha, al horno, rellenas, fritas.
Están saladas, están crudas, estas están quemadas,
gritaba el príncipe malhumorado, porque nunca cocinaba las perdices a su gusto. ¡Qué disgusto! Y lo peor, tenía que ir su vida en los zapatos de cristal, de tacón alto y de punta. ¡Qué vértigo! Al principio intentó poner la espalda recta, pero se caía hacia atrás. Así que se fue inclinando y por su espalda se le fueron deslizando todas las ideas e ilusiones. Y la planta del pie aplastada completamente. Eso es horrible. En la planta del pie están reflejados todos nuestros órganos. ¿Qué hacemos en Occidente con todos los órganos aplastados? No, si es que aquí no se practica la ablación porque no saben ni dónde cortar. La Cenicienta cada vez se encontraba peor. Enferma, deprimida, perdida. Un día decidió contarlo.
¿Qué rollo de príncipe? De zapatos y de perdices.
Su vecina moderna le decía:
no te quejes de los zapatos, mi príncipe es moderno y yo voy subida en unas plataformas de medio metro.
La amiga autóctona:
no te quejes, a mi príncipe le encantan las vacas y necesito 8 microondas para calentarle la cena.
Una reina madre le llegó a decir:
no te quejes, ¿dónde vas a estar mejor que con un príncipe?
Y su colega republicana con perro:
¿pero tú no eres vegetariana y te gusta andar descalza?
Así que la Cenicienta se confundió más con los comentarios de la gente. Dejó de contarlo y se quedó sola. Solo tenía a su príncipe amado. La espalda torcida, los pies aplastados y el corazón destrozado. Y un día, a través del cuchillo del dependiente, vio su reflejo. Y le dio por reírse de sí misma, de lo inocente que había sido pensando que un príncipe la salvaría. Después de años viviendo con uno, se dio cuenta de que los príncipes no te salvan. Tampoco los camioneros, ni los disc jockeys, ni los pasteleros. Dejó de sentirse culpable, se perdonó y se dio cuenta que la única capaz de salvarte eres tú misma. Así que la Cenicienta dijo: ¡basta! Y apareció la hada.
Las hadas son gorditas, peludas y morenas. Están dentro de nosotras y salen cuando dices basta.
En cuanto la hada vio a la Cenicienta, la abrazó y la estrujó. Y la Cenicienta, en el momento que se sintió recogida, se puso a llorar. Hacía tanto, tanto que no lloraba. Primero empezó llorando por el príncipe, por tantas perdices muertas y por los zapatos. Luego siguió llorando al recordar que su madrastra le maltrataba, que su padre la trataba peor y que sus hermanas casi se mueren por querer usar una talla 28 de Zara. Lo lloró todo, todo.
Lloró hasta por haber nacido en el hospital en vez de en su casa.
Lloró también 2 vidas anteriores, por si acaso. Y se sintió mejor que nunca, vacía,
con el miedo que le daba a ella quedarse vacía.
Ahora solo tenía que llenarse de cosas bonitas. Sabía que teniendo al hada basta al lado, lo conseguiría. En primer lugar, dejó al príncipe.
A pesar de que cuesta mucho dejarlo, es tan difícil que a veces repites 2 o 3 príncipes más.
Luego, dejó los zapatos y las perdices. Y una vez sola, descubrió que quería disfrutar de su cuerpo que tan castigado había estado. Descubrió la danza libre, que no es tan libre pero que te hace sentir libre. En esta danza, da igual que calces un 42, que peses 90 kilos, que midas 1.92 o que tengas 80 años. Y así fue como encontró en el camino de la transformación a otros seres. A la ratita presumida, que empezó a engordar y ahora liga más. La Bella Durmiente y Blancanieves, que se están despertando. La Caperucita Roja, que le había salido violento el cazador, debido a sus diotrías emocionales no le vio la escopeta. Pinocho, que está harto de sus mentiras y sabe que necesita la verdad. Y el Hombre de Hojalata, que llorando, llorando encontró su corazón. Una vez libres, pudieron realizar sus sueños, ayudándose entre sí. La Cenicienta montó un restaurante cabaret vegetariano llamado Me Sobra Armonía, donde además de comer, no paran de bailar. Ahora están encantadas de haberse conocido, pero también muy enfadadas por el papel que han tenido que representar en los cuentos durante siglos. Niñas pasivas esperando que les pidan la mano y les quiten la vida. Se acabó. Han empezado un cuento nuevo. Érase unas mujeres que no estaban solas y unas perdices que volaban felices. Fin.
Bueno, fin, ya sabemos que los finales no existen. Todo continúa.
A Cenicienta le va muy bien en el restaurante y ha contratado a un montón de colegas. Ahora abre también por las noches con el nombre Me Falta Armonía. La ratita presumida ha conseguido llegar a una talla 42. Vive sola y feliz. La Bella Durmiente y Blancanieves han conseguido cambiar el Prozac por otras hierbitas. Se han hecho muy amigas. Caperucita de Talleres de Mujeres Maltratadas, de Cómo Superar la Ceguera Familiar. El Hombre de Hojalata está enseñando a llorar a hombres y ha montado un grupo llamado Hombres que Aúllan con Lobos. Pinocho sigue buscando la verdad. Ya ha probado con el Gestalt, el Diafreo, las constelaciones familiares, las flores de Bach. La Reina Madre ha abdicado y se ha ido de cocinera al restaurante vegetariano. Insiste en que el jamón bueno no es carne. La amiga republicana con perro, desde que ha salido en este cuento, no para de ligar. Y la hada Basta sigue apareciéndose cada que una mujer dice
¡Basta!
Bueno, pues eso fue todo. Esos son los cuentos con finales que continúan, finales que son pues de decisión y de independencia, de autonomía para las mujeres, para todas nuestras compañeras. Y pues no queremos irnos sin darle un agradecimiento y un saludo especial en esta ocasión a H. Prit y al Robert con su participación estelar en este último cuento, así como a Libertad también. Pues un saludo para todas, muchas gracias. Y pues eso, las dejamos con el noticiero. Nosotras volvemos el próximo martes a las 5:30 por Regeneración Radio.